Hola amigos, estás escuchando Kilal Radio, tu radio Kik Online.
Muy buenas, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a otro podcast de Kilal Radio, otro podcast colaborativo para Kilal Radio dentro del serie para Salmorejo Geek, mejor dicho, podcast colaborativo para Salmorejo Geek dentro del canal Kilal Radio. Recordemos que Salmorejo Geek pertenece a Kilal Radio, ¿no? Está dentro de la sombrilla de Kilal Radio. Y vamos a repetir con dos invitados que ya estuvieron anteriormente por separado y que tuvieron un gran éxito de acogida en lo que sería en el podcast y bueno, he creído conveniente traerlos de nuevo para charlar un poco con ellos. Tenemos a Ricardo de Madrid.
Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ricardo.
Buenas noches, Yoyo.
¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa por ahí?
Pues templada, con nubes y un poquito de frío.
Bueno, el frío siempre es bueno para la salud.
Depende cómo se vea.
Bueno, tú fíjate que el frío conserva los alimentos, lo guardamos en la nevera. La calor, al contrario, los caduca, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Ahí interviniría la teoría de la relatividad de Einstein. Depende. Para nosotros es una jodida y para los alimentos sería un punto fuerte.
Además que los pingüinos prefieren el frío y el símbolo la mascota de Linux, digamos, es un pingüino.
Tux, lo agradece, sí.
Pues nada, y también tenemos al amigo Paco Estrada por Málaga, que también estuvo con nosotros hace poco y fue totalmente un éxito en venta del número uno, con cerca de 1.500 descargas en cada sitio, en cada canal de Spreaker, iVoox, en YouTube, etcétera. Buenas noches, Paco.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y como tú dices, Yoyo, pues también buenas tardes, buenos días o buenas madrugadas, depende de la hora a la que nos oigan en este podcast y del sitio del planeta donde nos estén oyendo. Buenas tardes también a Ricardo, para nosotros buenas tardes ahora. Y por aquí, pues pasando también ya un pelín de frío, aunque viene un invierno bastante cálido, pero bueno, aquí en estas latitudes del sur, nada más que baja el termómetro por debajo de los 15 grados, ya decimos que es frío, ¿no? Relativo también.
Procura no arrimarte mucho el micro como otra vez, que de vez en cuando hace pum, 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 y luego molesta eso un poquito en los oyentes.
Perfecto, a ver si así va un poquito mejor para que no haya popeo.
Es que tienes una vozarrón de locutor ahí de Matías Prats, padre, tremenda, y claro, y es que llega aquí al cañonazo, como decíamos en la antigua radio aficionado, me llegas al cañonazo, ¿no? Pues es exactamente igual. ¿Qué iba a decir? Vosotros no os conocíais anteriormente entre vosotros, ¿no?
No, absolutamente para nada, es la primera vez que entablo conversación con él.
No, nada, nada, igualmente, efectivamente. Nunca nos habíamos conocido. Conocía porque habías hablado anteriormente, Yoyo, tú con Ricardo, y conocía, lógicamente, el podcast muy bueno que estuve oyendo con todo interés, pero no, de otras cosas no.
Bueno, pues ya está. Si habéis escuchado uno a otro, seguramente pues ya sabéis cómo, en fin, os conocéis de eso, de oídas, y ya pues tenemos un poco más de confianza aquí entre los tres. Bueno, para mí ha sido un placer volver a llamaros. Aparte, ya sabéis que tenemos otro grupito, que estamos un poco más calmados porque cada uno está con lo suyo, estamos un poco tranquilos, pero bueno, vamos a poner otra vez en marcha al momento, ¿no? El AF está con lo suyo, Juan Febles con el suyo, David Ochovi con el suyo, etcétera, etcétera. Pero bueno, además vamos a hacer también conjuntos, nos vamos a agregar los dos grupitos y vamos a hacer un gran grupo podcastero, linuxero, aquí para aquí la radio. Y va a ser algo, espero que bastante interesante.
Muy bien, pues esperemos que todos se puedan divertir con lo que comentemos aquí, igual que yo me divierto cuando estoy del lado del oyente con una charla sobre algo tan apasionante y que a todos nos llena tanto como es este mundo de GNU/Linux.
Yo por las mañanas siempre me descargo los podcasts que no pude escuchar la noche anterior, y de camino a clase, como tengo 2 horas de viaje, pues siempre me pongo en el tren a escucharlos.
2 horas de viaje para llegar a clase.
Efectivamente, yo actualmente resido en Aranjuez, entonces para llegar a mi lugar de destino, que es Leganés, tengo que coger el autobús, el tren, el metro y un poquito a patita.
Madre mía, eso es más que compilar una Gentoo.
Mucho más. Me despierto a las 5 de la mañana y llego a sobre las 8.
Bueno, compilar una Gentoo también se va bastante horas. Bueno, ya después de esta presentación, cuando la gente dice que larga, hay muchísimo una presentación, que todo hay que tener en la viña del Señor, como siempre. Y vamos a hablar hoy un tema de un poco de los interfaces, ¿cómo se llama esto? De los firmware, el firmware que nos pone Microsoft para hacernos una puñeta a los linuxeros, el llamado UEFI, EFI, y también otros temas que también tenemos por ahí preparados. Estoy viendo la Wikipedia en este momento. EFI, Extensible Firmware Interface. Ricardo habla mucho mejor que yo el inglés. Y dice que la interfaz de firmware extensible unificada es una especificación que define una interfaz entre el sistema operativo y el firmware. UEFI reemplaza la antigua interfaz del sistema básico de entrada y salida BIOS, lo que conocemos por el BIOS tradicional de toda la vida, del señor estándar presentado en los computadores personales IBM PC como IBM PC ROM BIOS. La interfaz de firmware extensible EFI fue desarrollada inicialmente por Intel, canalla, en el 2002. UEFI puede proporcionar menús gráficos adicionales o incluso proporcionar acceso remoto para solución de problemas o mantenimiento. ¡Ay! Esto es muy bonito, ¿no? Sobre el papel, pero luego llega a la hora de instalar un sistema operativo que no sea el propio Windows de Microsoft, y luego llegamos nosotros, que nos hemos tenido que adaptar poco a poco a la gente de Linux. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre nuestras experiencias en este sentido, que ya hoy por hoy, aunque sigue dando un poco de data, sobre todo si lo juntamos con el sistema esquema de particionado GPT, que también suplanta al antiguo MS-DOS, pues hoy por hoy son pocas las distros que quedan que no sean compatibles con esta interfaz, ¿no? ¿Qué opináis vosotros de este tema?
Básicamente, yo hasta hace muy poco tuve un portátil, y de hecho lo sigo teniendo, y siempre he tenido que hacer el sistema de particionado a través del MBR o MS-DOS, porque mi BIOS es normal, es una Legacy, y el GPT solo es compatible con el UEFI, que yo sepa.
¿Se puede tener GPT? Esto es algo interesante que me preguntaron, y creo que yo lo he hecho. No te puedo asegurar, no recuerdo, pero ¿se puede tener un esquema particionado de GPT en una BIOS normal, el BIOS Legacy?
Yo, si no me equivoco, lo he probado de varias maneras y en varias ocasiones. La primera vez que lo hice fue sin nada saber. Lo hice por error con el sistema operativo Cyborg, si no mal recuerdo, una distribución de seguridad, y me cargué el disco duro, básicamente. Se me bloqueó directamente, y indagando por internet lo pude arreglar hasta convertirlo de nuevo en NVR.
A mí me ha pasado al hacer un USB Live de Fedora. Ya sabes que cuando se graba un pendrive, un USB Live de un editor Linux que es UEFI, te hace como una partición sin formatear en negro, que la barra de parte se ve negro, otra que se pone para EFI en FAT32, en FAT16, luego otro en blanco, luego otro donde está el sistema. Te hace el pendrive 4 o 5 cachos, que luego lo metes en Linux y dice que hay un destrozo impresionante. Pues me rompió el pendrive de 4 GB que tenía Corora y quería meter la nueva Linux Mint 18.1 Serena. Esto ha sido hoy. Y mira, imposible desde el Mac. He tenido que acudir a mi OpenSUSE nuevo del portátil, el OpenSUSE Lab, y lo he conseguido arreglar desde Gparted. Y he puesto otra vez mi pendrive nuevo como estaba, pues para ponerle nuevamente la ISO de Linux Mint 18. Pero cuando grabas una ISO live que sea UEFI, te hace añicos el pendrive.
Y permíteme que añada que incluso si no es en sistema UEFI, incluso si es FAT32, como te imponen una tabla de particionado, pues esa tabla de particionado con un formateo normal no se borra y sigue estando ahí. Por lo tanto, al iniciar el pendrive con dicha tabla de particionado, causa problemas. Entonces tendrías que salirte, vamos, cerrar sesión o reiniciar el ordena y formatearlo a través de Gparted creando una nueva tabla de particionado.
Sí, pero a veces que parte no te dice, te sale un error de descriptor, no sé qué, no sé cuánto va, y quieres borrar y da error. Yo en este caso lo que hago es abro el gestor de discos de Genome, Genome Dix, borro desde ahí, que también sale como un mensajito de error. Pero luego ya desde Gparted, aunque en GDix, en Genome Discos, en Genome Dix de error, al eliminar estas particiones, luego ya de Gparted sí te deja. Si no te deja borrar, te vas a la pestaña crear nuevo esquema de particionado y se borra todo automáticamente y empiezas de cero. Porque yo como lo hago es que cuando voy a grabar una distro, aunque lo haga en el pendrive, creo un esquema de particionado MS-DOS, si la distro es UEFI, me crea el pendrive con esas particiones estilo UEFI. Así que haga como lo hago siempre, más o menos. Es igual. Y Paco, no sabemos si ha tenido que bregar ahí un poco con el tema UEFI.
No, la verdad es que no he bregado mucho con el tema UEFI porque, entre otras cosas, el portátil que estoy usando ahora, como ya comentábamos en la última ocasión, a la espera de que este año se porte un poquito mejor la economía y podamos adquirir otras cositas, el portátil de batalla de ahora mismo, pues no me lo admite, ¿no? La BIOS no lo admite. Lo intenté en una ocasión haciendo algún que otro pequeño montaje, pero no pude instalar UEFI, sobre todo más que por el UEFI en sí, que bueno, que también trae alguna que otra ventaja porque quería tener el particionado, el esquema de particionado GPT. En fin, que no he podido, y siempre funcionando en modo legacy. Sí, en otros equipos lo he instalado y bueno, Ubuntu, Linux Mint y que yo recuerde Debian sin ningún tipo de problema. La SARS casi rayando lo imposible.
Pues sí, totalmente, eres un suertudo y no intentes otra cosa, porque yo, mis dos equipos venían en UEFI, el Lenovo de escritorio, que es un Lenovo hasta pequeñito que compran en Carrefour por 200-300 euros, lo tengo actualmente en Legacy. Si admite la BIOS, cambiarlo de UEFI a Legacy, desactivas en UEFI, también te permite desactivar el seguro, pero lo tengo en Legacy. Que aunque, como tú dices, el UEFI puede tener alguna ventaja ya más moderno, sobre todo dicen que en seguridad, dicen que también en rapidez, y dicen que, bueno, y sobre todo para temas GPT, que tiene más ventajas, puede tener las distros, particiones primarias, no necesitas ser extendidas y ¿cómo se llama? Lógica dentro de extendidas, etcétera. Pero actualmente solo me queda con una distribución, digo, pues lo mantengo en Legacy. En el portátil, que tenía hasta ahora poco Windows 10, sí he querido mantenerlo. He quitado Windows 10, pero actualmente tengo solamente OpenSUSE. Sí he querido mantener la BIOS en UEFI, a pesar de que tengo solamente OpenSUSE como único sistema operativo. ¿Por qué? Por lo que digo, porque ya que es lo nuevo, ¿no? Y que ya se supone que es más seguro, más no sé, más rápido. Quería aprovechar estas ventajas, ¿no? Y lo único que he hecho es desactivar el SecureBot y lo demás dejarlo como está. Y OpenSUSE va extremadamente sin problemas. Ubuntu, Debian y derivadas en UEFI junto a Windows 10 y solas va exactamente sin problemas. Eso sí, tienes que saber cómo instalar una distribución en UEFI, que es realmente muy, muy, muy fácil. Y seguramente que Ricardo no lo va a explicar ahora mismo.
Bueno, yo tampoco es que tenga mucha experiencia con UEFI, básicamente porque mi sobremesa, donde sí que me da la capacidad de habilitar el UEFI, siempre lo tengo en Legacy. Esto se debe básicamente a que ninguna distribución de las que a mí me interesan, por así decirlo, no he probado con varias, de las que a mí me interesan no me dejan instalarla en UEFI. Por otro lado, en UEFI sí que la has instalado a través de una máquina virtual, a través de VMware y VirtualBox. Con ello es sumamente fácil, como tú has indicado, Yoyo. Tienes que crear la partición raíz, la partición home, la media o las que tú gustes, la bot, si mal no recuerdo, o la boot, y había una con flag, que era un indicador que se necesitaba en Windows 10, si mal no recuerdo.
Yo me he ido fijando de lo que hace Windows, el propio Windows. Tengo ISOs, alguna ISO por ahí de Windows guardada en pendrive, aunque no lo tengo instalado, tengo una ISO instalable preparada por si algún día Acer se le va la cabeza y decide sacar una nueva BIOS en donde podamos separar la NVIDIA Optimo y quedarnos solamente con la NVIDIA o quedarnos solamente con la Intel. Y cuando yo he hecho instalaciones solamente con Windows, me he fijado que cuando, es decir, tú le dices a Windows, al particionador, al instalador de Windows, quiero Windows aquí, y te sale un mensaje diciendo para funcionar necesito hacer estas particiones, etcétera. Windows 10 de por sí solo hace una instalación de 100 megas para FAT32 para EFI, para UEFI, y luego hace una recuperación de 500 megas o no sé qué, que eso ya es aparte, esa es la propia de recuperación, y luego hace la del sistema. Entonces, esa partición, si entramos desde Linux, está montada en boot EFI. Y yo lo que, cuando he instalado Ubuntu, cuando he instalado Debian, junto a Windows 10, simplemente en el instalador marcas esa partición que pone EFI, que lo ves en Gparted, lo ves en el propio instalador, y en Ubuntu, por ejemplo, o en Antargos también sale partición para EFI. Las selecciones, no marca formatear, por supuesto, porque ahí está todos los gestores de arranque de EFI, y ya está, las selecciones. Y cuando ahora he instalado estas dos distros, o tres, mejor dicho, que llevo probando solamente con, a solas en el portátil sin Windows, lo que hago es, al principio de la partición, tengo un disco duro de 1 TB, al principio hago una partición de 500 MB en vez de 100, por lo de 400 MB más por si acaso, que no hace falta, con 100, 200, 300 MB bastarías de sobra. Hago una partición FAT32, a la cual le indico el punto de montaje boot EFI, y luego hago la raíz. No hago boot aparte, boot sin EFI, no, simplemente boot EFI, raíz. Por raíz puedo darle 50, 60, 70 GB, como un agujón aparte. Luego hago una partición de datos para mí, por mi cuenta, ya sabes, metadatos, etcétera, lo que yo hago a título personal. Y luego al final del disco duro, donde sí, hace muchos años leí que la SOA era mejor ponerla al final, y se me quedó eso en la memoria, y la hago siempre al final. Pero hay quien la hace en la mitad, o hay quien la hace la partición de intercambio swap al principio, que también he leído un artículo que Ubuntu ya no va a hacer partición de intercambio swap, sino que va a usar un archivo. Lo he leído en el blog de Márquez, de RF Márquez, creo que se llama. Y entonces, eso, si vas a instalar simplemente Linux como único sistema en un sistema UEFI, que tenga BIOS en UEFI, haces una en 200, 300 MB boot EFI, raíz, la home, si quieres separada, y la intercambio, y ya con eso estaría.
Sí, básicamente hoy en día, si vas con la idea de tener solo una distribución o un único sistema operativo, básicamente el propio instalador te lo hace por sí solo. Tú tienes que seleccionar e indicar que ahí es el boot, ahí es la raíz y ahí es el home. Y en caso de que necesites alguna partición más, pues crearla.
O también dejar, si le dices a Ubuntu o cualquier otra distribución, yo quiero aquí en SDA, o SDA 1 quiero, y ya lo creen por sí mismo. Hacer lo que yo he dicho para los que queremos una partición separada de este tamaño concreto, otra partición separada de este tamaño concreto. Si no te quieres calentar la cabeza, le dices a Ubuntu aquí, o le dices a Antargos aquí, o le dices a Debian aquí quiero, y ya está, simplemente. Pero es para que la gente, que si queremos personalizar nuestras particiones, nuestro espacio en el disco duro, lo hacemos de esta manera.
Efectivamente. Y aparte, si se me permite decir, yo siempre recomiendo que hagan pues este tipo de pruebas en un servicio virtual como VirtualBox o VMware, para practicar y ver cómo van, sobre todo si no tienen experiencia previa.
Sí, es más que recomendable lo que decía Ricardo, y yo me remitía más ahora a lo que había comentado Yoyo, que ya sí que tenemos la facilidad en casi todas las distribuciones Linux, que si alguien no se quiere complicar muchísimo la vida, pues los instaladores, que creo que hoy vamos a hablar un poquito también de instaladores, pues nos facilitan mucho la vida en ese sentido, que si uno no quiere personalizar, pues ellos lo hacen absolutamente todo y te lo dejan todo preparadito. Aunque no es la opción más recomendable, puesto que luego si quieres hacer algo, pues vas a tener más problemas con los particionados que hacen ellos, pero bueno, en general hacen buenos particionados, te lo dejan todo preparadito para simplemente instalar y que no tengas que calentarte mucho la cabeza. Pero entiendo que la mayoría, una gran parte de los usuarios Linux, nos gusta el cacharreo, nos gusta tener, igual que el sistema, muy personalizado y ha montado pues nuestras particiones también muy, muy personalizadas. Ya digo que yo incluso en este equipo que no lo admitía, lo intenté ahí con algo que encontré en una página de Dios sabe dónde, intentando un medio traducirlo del inglés, intenté esta BIOS pues que me admitiese sé si podía ser, que no pudo ser al final, pues el UEFI, al final pues tengo el Legacy y lógicamente con MBR.
Bueno, pero para un sistema doméstico realmente no vamos a notar mucha diferencia entre UEFI y Legacy, creo yo, ¿no? Por lo menos a lo que yo me dedico. En alguna ocasión he buscado la BIOS. Hay un proyecto de una BIOS abierta desbloqueada para los ASR, no he encontrado para mi modelo en concreto, pero sí para modelos aproximados. Pero claro, cambiarle la BIOS oficial a una BIOS que hace gente de una comunidad es muy arriesgado. Ya te lo dicen, que si hay algún problema y te quedas a mitad de camino, te cargas totalmente la máquina, sea el portátil, ya sea la placa base, porque la BIOS no es el sistema operativo. La BIOS es lo que maneja la placa base en sí. Y entonces esa es una operación un tanto delicada, pero si yo tuviera una seguridad de que alguien me diera una BIOS alternativa desbloqueada de mi ASR Spare y abierta, que yo pueda quitar la NVIDIA o la Intel y quedarme solamente con una, pues lo aceptaría de todas, pero claro, ese tema de la BIOS es un poco complicado. Pero bueno, yo pienso que para tema doméstico tampoco vamos a notar mucha diferencia, y por lo menos en Linux podemos elegir particiones, y hay quien hace también lavar aparte y otras particiones. Pero por ejemplo, en Windows puedes seleccionar dónde va a ir el sistema. Tú dices, yo hago una partición de 100 GB para Windows 10, ejemplo, y le indicas a la hora de instalar, dices aquí, y ya Windows te crea, si hace UEFI, la partición propia UEFI, te crea la propia partición de recuperación del sistema y luego ya la C, donde va todo el sistema. Pero en Mac ni siquiera tenemos eso. En Mac, yo por ejemplo, en mi Mac Mini tengo dos discos duros, le puse un SSD, un Samsung, y luego el disco duro mecánico que traía de 1 TB lo he dejado para datos. Y en Mac solamente te preguntas dónde lo quieras, aquí o aquí, le dices aquí y ya está. No puedes elegir absolutamente nada más. No puedes particionar aquí. Y ya MacOS ya se instala en el disco duro o la partición que tú le digas. No tiene por qué ser un disco duro completo, puede ser una partición dentro de un disco duro. Pero ya está, no puedes elegir nada más. Ya la partición de intercambio, que también existe, pues la crea donde tenga que crearla, igual que Windows. Y como es eso, como MacOS está diseñado para que sea la facilidad y el usuario solo tenga que decir pincho aquí y pincho allí y ya está. Yo no me tengo que preocupar, o tú no te tienes que preocupar de nada más. Pues ya está, así de simple. Pero eso, en ese sentido, por eso nos gusta a nosotros, somos más frikis y más geek, nos gusta el tema de particionar por nuestra cuenta en Linux, y ahora hacemos esto y hacemos lo otro, y estamos un poco ahí entretenidos.
Al fin y al cabo, si vas particionando, seleccionando, experimentando cosas y haciendo particiones para una cosa o para otra, pues así, al fin y al cabo, aprendes. Así, al fin y al cabo, aprendes.
Aprende a romper disco duro, etc. Pero eso casi diría yo que es una leyenda urbana, porque yo tengo disco duro de hace muchísimos años y habré instalado 1000 veces por el tema del electro hopping que tengo. Y todavía no se me ha roto, ¿eh?
Ojo, pues a mí sí. A mí sí. Yo, como tengo un sistema, como he dicho, Legacy, pues algunas veces, antes de saber incluso que en MBR, en un sistema normal de MS-DOS, solo se permitían 4 particiones primarias, pues creé 2 de golpe cuando ya tenía 3, entonces tendría 5. Con 5 se me bloqueó directamente, y tuve que acudir. Sí, efectivamente, tuve que acudir a un locutorio para meterme eje parte en un USB y con él a iniciar dicha distribución. Y nada más iniciar ya me aparecían montadas como 57 particiones imaginarias, básicamente porque yo no las había creado. Cosa que me pareció sorprendente, 57 particiones cuando yo solo había creado 5. Y nada, tuve que esperar media hora para que iniciase, otra media hora para que abriese el programa y otros 20 minutos para que se aplicasen los cambios de formatear todo, crear nueva tabla de particiones y volver a intentarlo.
Pero esto yo de las particiones primarias, que en un esquema particionado MS-DOS, sí lo sabía ya desde mis tiempos de Windows XP. Porque ya nos dedicamos a cacharrear en aquellos tiempos de Windows, y sabíamos que, yo por lo menos sabía, sobre todo porque me movía mucho internet, que solamente emitía este tipo de esquema de particionado, emitía 4 primarias, ¿no? Y que serían 3, porque la propia grande donde se alojan, no serían 4, sino la grande y 3 dentro, que serían 4. Luego ya tenía, si querías hacer otras particiones, tenía que hacer la extendida, unidades lógicas dentro de extendidas. Porque yo recuerdo que en Windows también hacía 2 particiones, partición C para el sistema, le daba 40, 50, 60 GB a Windows XP, y lo otro lo ponía en D, y así que con la letra D, que era para datos. Y así, si todas mis cosas del Emule de aquellos tiempos, del Kazan y todos aquellos tiempos, si se rompía el Windows por lo que fuera, solamente tenía que volver a formatear la partición C de sistema y la D estaba allí intacta. Pero todo esto ya lo vengo arrastrando aquellos tiempos de Windows 98 inclusive, que tenía mi hermano. Así que ya cuando llegué a Linux ya sabía todo este tema de las particiones.
Claro. Tienes un esquema muy, muy Linuxero en Windows, yo.
En MacOS tengo exactamente igual. En MacOS, cuando tenía solamente el disco de 1 TB, el que viene con el propio Mac Mini, lo partí por la mitad, 500 y 500. Fui instalador de... hice una instalación limpia, borré el MacOS, el sistema que traía el propio Mac Mini, lo borré, hice instalación limpia. La primera partición 500 para MacOS, el sistema operativo, y la segunda para almacén, para guardar cosas. Luego compré el SSD de Samsung, el disco sólido, lo metí y instalo MacOS nuevamente en el SSD, que va mucho más rápido, se nota la velocidad de un disco duro mecánico, y además los duros mecánicos de los portátiles todavía, y más mini, que es más pequeño que un portátil, vienen a 5.400 revoluciones por minuto, y el disco lento, el que trae de 1 TB de 5.400 RPM, lo uso para datos. Es decir, que yo uso siempre el mismo esquema: Linux, MacOS y Windows.
Yo igualmente creo una tabla de particionado extendido, dejo un espacio para las demás particiones que voy a crear a posteriori. Entonces, en la partición extendida hago varias particiones lógicas donde voy a instalar mis distribuciones principales, y luego en el espacio sobrante, que sería primario, lo dejo ahí vigente en caso de que instale Windows o lo necesite en algún momento.
Eso decían, yo me acuerdo, en el tiempo de Windows decían que entre partición y partición, por ejemplo, cuando tú hacías la primaria, luego hacías la extendida, en vez de hacer una extendida entera y todo lleno de particiones lógicas, hacer varias extendidas y dejar un pequeño espacio sin asignar, que eso era reservaba la vida al disco duro. Lo mismo que me dijeron en mi blog hace tiempo, que si tengo un disco SSD, por ejemplo, que uso para Linux, que es de 60 gigas, en vez de ocuparlo todo, que dejara unos cuantos gigas en negro, sin formato, que eso alargaba la vida útil de SSD. No sé si existe, no sé si eso tiene base científica, pero de hecho cuando me he quedado solamente con una distro SSD, lo he hecho, he dejado como 6 gigas en negro sin formatear, y en el resto he puesto Linux Mint. Digo, voy a probarlo a ver qué pasa. De todas maneras, por 6 gigas no va a ser el fin del mundo. No sé si vosotros tenéis algún conocimiento de que si esto es real o no.
La verdad es que no lo he oído. Creo que te lo he oído, creo que lo he oído en algún podcast tuyo incluso, no recuerdo lo mismo. Sé que lo he oído, pero no sé qué base científica pueda tener. Yo la verdad, perdón, es que el uso del esquema de particionado GPT, como decía antes, lo intentaba tener precisamente por eso, por la posibilidad de tener más particiones, de no quedarme con solamente cuatro primarias. Al final, pues la solución es eso, es acudir a las extendidas y a las lógicas para cuando tenemos el legacy, el MBR, ¿no? Pero sí, lógicamente sería lo mejor y lo ideal, pues el tener la posibilidad de casi el infinito. Digo, el infinito no, son 126, ¿no? 128, creo recordar las que admite el GPT, pero bueno, serían casi un infinito, para en muchas ocasiones salvaguardar, pues eso, particiones de datos, el tener varias distribuciones montadas juntas. Yo la verdad es que solamente tengo 3 Windows, hace muchísimo tiempo que ya que desapareció completamente de todos mis equipos, y actualmente en el de batalla, en el portátil de batalla, pues están 3, están Antergos, está la siempre socorrida Ubuntu, y en esta ocasión hay una que siempre se va alternando por ahí con pruebas y con otras cosas. En esta ocasión está Ubuntu Studio por el tema del kernel de baja latencia y tal, que me hacían falta por los pocos recursos del equipo para algunas cosillas de vídeo y tal. Entonces, ya digo, lo ideal sería mantener, tener la posibilidad de ese esquema de particionado que te admite no tener que andar haciendo artimañas, que yo no sé, en realidad, bien al hilo de lo que decíais vosotros antes, en realidad sí, físicamente realmente daña mucho a un disco duro, a un SSD, porque no sé qué base científica tienen todas esas triquiñuelas. Las tendrá, pero yo las desconozco.
Yo básicamente, como estoy estudiando informática, ya voy por mi segundo año, nunca he escuchado nada relacionado con un disco sobrante, es decir, con un espacio sobrante dentro de un disco duro para salvaguardar su vida. Únicamente, hoy por hoy, es mirar antes de comprarte un disco duro que tenga la función de Smart para que te vaya avisando y en cuestión de tiempo cuánto tiempo le queda de vida. Ya sabemos todos que los discos duros, ya sean mecánicos o SSDs, que tienen un tiempo de vida limitado. Por lo tanto, tenemos que estar al tanto de eso.
Yo sí he visto que he notado que Windows, cuando se instala, tú instalas por ejemplo un Windows en UEFI, un Windows 10, vamos a poner el ejemplo que es el último, si deja un nada como 8 megas en negro que pone no formateado, no, como es, no asignado. Si tú entras de Gparted desde un gestor de particiones que lea todas las particiones en todo lo que hay, porque desde Windows no se ven, pero desde Linux de Gparted sí se, y pone no asignado. Y entonces por eso yo he pensado, digo, bueno, porque cuando Chaos también, yo estaba en Chaos en aquellos tiempos hace ya años, en el propio manual para instalar Chaos en un sistema UEFI con GPT había que dejar un espacio de 8 megas en negro sin asignar. Entonces entiendo que para instalar una distribución Linux en GPT, en UEFI en GPT, hay que dejar ese espacio negro, pero con Ubuntu no lo he dejado, ni con Linux Mint, ni con Antergos, ni con la propia OpenSUSE en el portátil, y funciona perfectamente. Entonces, cuando he visto que el propio instalador de Windows lo hace por su cuenta, deja esos espacitos al principio el disco duro de 8 megas sin asignar, sin formatear, sin asignar, sin nada, ahí digo yo, ¿por qué será? Eso es lo que yo me he preguntado siempre.
Eso yo creo que es yo debido al sistema de matemático que tenemos para calcular cuánto vale un megabyte o cuánto vale un megabit o un maybe byte, creo que se llamaba, gigabytes y demás cosas, ¿no? Porque un sistema Linux no es igual que un sistema Windows en ese aspecto. Un sistema Windows tiene un poquito más o un poquito menos el valor del mega, igual que el Linux. Puede tener un poquito más o un...
Eso que lo sabe David, o David sabe que 8 bits hacen un byte, ¿no?
Efectivamente, y es no, verdad.
Sí,
esto, y es totalmente verdad.
Perdone la broma, eso no es verdad.
Entonces, pues ese cambio de valores, ese cambio de aquí vale más y aquí vale menos, pues podría causar estragos, supongo, en los sistemas en caso de que lo completes coja todo ese espacio del disco y luego metas a posteriori otra distribución o otro sistema operativo.
Bueno, lo que sí está claro, yo creo que para dejar este tema bien claro, vaga redundancia, si quieres instalar una distribución como único sistema operativo, ya sea con Windows, que ya tiene la partición hecha propia en UEFI, pero sobre todo si quieres instalar una distribución Linux o dos en tu disco duro, en tu equipo con UEFI, debes crear al principio una partición en FAT32 de 100 a 300 megas montada en boot EFI. No es necesario hacer partición boot aparte. Hay gente que todavía la sigue haciendo por temas personales. Pero yo, cuando era obligatoria ya en Fedora, que había que hacerla en X2, ni siquiera en X3 hace muchísimo tiempo, porque si no el GRU no iniciaba en X4, luego en otros sistemas, porque había problemas. Ahora, por ejemplo, quien hace boot aparte y lo hace en XFS también da problemas el gestor de arranque ahí, hay que hacerlo en S4, pero hoy por hoy no es necesario, a no ser que quieras tú, por algo muy personal, hacer la partición boot aparte, simplemente la raíz, que ya el directorio boot se quedaría dentro de la raíz. Luego, si quieres hacer la home aparte y alguna que otra partición aparte por tu cuenta, pero ya está. Pero para instalar un sistema Linux, una distribución Linux en UEFI y en GPT, simplemente creas al principio una partición de 100 a 300 megas que esté formateada en FAT32 y que esté montada en boot EFI. Luego en el instalador le indicas esa partición, que es partición de arranque EFI. Yo, como siempre he recomendado y lo sigo recomendando, antes de crear las particiones, desde la propia live de la distribución Linux que vayas a instalar, no sé qué OpenSUSE, que no tiene versión live, si tiene alguna otra que es de la comunidad, GECO Linux creo que se llama, pero desde la live crea las particiones Y luego ya, desde el instalador, ya simplemente tienes que asignar los puntos de montaje a esas particiones que ya has creado. Y ya es, de esta manera me parece a mí que es mucho más cómodo que crear y o destruir las particiones desde el propio instalador.
Efectivamente, si se me permite añadir, también mirar en la página oficial si la distribución en cuestión, que hoy por hoy casi la mayoría ya están compatibilizadas, pero algunas siguen estando sin compatibilidad con GPT o con UEFI. Entonces también habría que mirar eso en la página oficial, o al menos indagar por internet a ver qué es lo que ocurre.
Y si tienes el equipo en Legacy, en BioLegacy, si te va perfectamente, sigue. Ese es otro consejo, yo creo que primordial, sigue ahí, no cambies por UEFI. Si tienes un equipo que sea compatible con UEFI, pero estás en Legacy, no cambies, sigue donde estás. Ahí. Si tienes un equipo que has comprado nuevo, ya por lógica vienen todos en UEFI. Y es raro porque hoy me decía una amiga, la chica que hizo conmigo un podcast sobre la amiga Rick, no sé si escuchaste ya aquel podcast, la Linusera.
Sí.
También sí. Que el VirtualBox le marcaba que no podía instalar una distro porque tenía un microprocesador de 32 bits y requería uno de 64 bits. Pero si este portátil es nuevo, ¿cómo no va a ser de 32 bits? ¿Cómo va a ser de 32 bits? Si ya no venden portátiles en 32 bits, todo lo que se vende de nuevo, que viene con Windows, viene en 64 bits. Y pasa, como me ha pasado a mí también, con Linux Mint 18.1 Serena, que lo meto en mi portátil, va perfecto, pero a la hora de instalar los drivers NVIDIA propietarios, da un error fatal, Cinnamon. Y ya no sabemos si son los drivers NVIDIA, el tema del SORC, el X11, o lo que pasa ahí, que no había manera de ponerla en portátil, sin embargo, con la 18.0 no pasa. Pues ahí estamos investigando.
Yo con NVIDIA me he dado por perdido, ya he dado perdida la lucha, entonces, como he dicho anteriormente, lo tengo desactivado desde la BIOS y me olvido totalmente de ellos.
Por eso yo digo que sí, yo este portátil ya la gente lo sabe que fue un regalo, por lo he dicho mil veces en los podcasts. Y en mi blog, fue un regalo y no lo vas a despreciar prácticamente, un portátil nuevo con un i7, 8 GB de RAM, etcétera, etcétera. No, yo tampoco sabía que traía NVIDIA Optimum, ni sabía lo que era hasta que no lo tuve en mis manos. Pero si me comprara hoy por hoy un portátil para mí, no, solamente que traiga una gráfica, o como los Slimbook, por ejemplo, que traen solamente Intel, la integrada en el microprocesador, o los Dell XPS, los Dell que vienen también con Ubuntu, los Ubuntu Edition, o si te compras otro de otra marca, rebuscar antes mucho para ver si viene con Dual Gráfica NVIDIA Optimus o viene solamente con Intel o con NVIDIA, pero con las dos al mismo tiempo, ¿no? Porque eso para Linux es una auténtica guerra, mucho más que el tema UEFI.
Sí. Sí, de hecho es que es así. De hecho, a mí, cuando yo tenía activada con los Nubeo, digo con los libres, cuando lo tenía activados, nada más meterme en YouTube y poner un vídeo a 720 o 1080 ya sería, vamos, increíble. Me subía la temperatura del portátil a 89, incluso a 95 grados, y por ese motivo fue el que tuve que deshabilitar los NVIDIA.
Pues una ventaja porque puedes estar en el portátil con la taza de café encima y no se te enfría, y ahora en este tiempo.
Un portátil muy bueno para el invierno.
En invierno es la hostia.
Bueno, yo creo que ya el tema de UEFI, EFI, UEFI, MBR, GPT ha quedado ya bastante claro y lo podíamos dar por finalizado simplemente diciendo eso, que lo vaya bien en BIOS, en MBR, que siga ahí, como yo estoy en mi Lenovo, perfectamente, y que le vaya bien en UEFI, que siga en UEFI. En el caso del Mac Mini, si le quiero instalar algún día una distro Linux, no puedo elegir porque en los Mac no hay acceso a la BIOS. Eso es totalmente imposible. Pero no nos dan esa opción, pero bueno, en los Mac Mini se puede instalar perfectamente cualquier distribución Linux, que hay miles de manuales. Y hoy por hoy, desde que Apple se pasó a Intel y abandonó IBM, la procesadora IBM, pues ya se hace igual que en un PC normal y corriente, ¿no? Así que eso. Instaladores de distribuciones Linux o instaladores de distribuciones GNU/Linux, los hay de muchos temas, muchas formas. Y muchos colores. Tenemos el de Ubuntu, que es simple, normal y corriente. Hace esto, que podríamos decir, yo el de Ubuntu lo veo como estilo Mac. Esto. En el tema de partición, si te deja elegir. El instalador de Debian, que también me encanta. Yo mis tiempos instalaba en modo de texto, a pesar de tener la opción de instalar de forma gráfica en Debian, pero me gustaba en modo de texto. Hoy por hoy, ya por la pereza, ya pues lo hago en modo de texto. Tenemos el de Antargos, tenemos el de OpenSUSE, que también es maravilloso. Exceptuando, como en mi último vídeo digo, que por qué no ponen la opción de darle un nombre a tu equipo y tienes que rebuscar, como me ha dicho el amigo Víctor ahí en redes, rebuscar para ponerle un nombre de equipo. Y luego tenemos el innombrable, el Anaconda, el innombrable de Fedora. ¿Qué experiencia tenéis vosotros con el tema de instaladores?
Pues yo casi todas las distribuciones nunca me he encontrado con ninguna dificultad, quitando la que acabamos de decir, que es Anaconda. Pero por lo demás nunca he tenido problemas con ellos. Sobre todo el que más me encanta y el que más fácil lo veo para un usuario común y corriente es Calamares.
Eso es, Calamares yo creo que es el instalador últimamente pues más usado para versiones que no tienen digamos una propia, un instalador pues fácil, intuitivo, que te deja hacer todo con facilidad y que funciona muy bien en todas las distros que dejan. Incluso muchas de ellas que tienen instalador propio también te dejan la opción de hacerlo con Calamares. Quiero recordar que Manjaro, por ejemplo. En fin, hay muchas que Calamares que es o podría ser, no sé cómo lo veis, podría ser también un tema un poco de debate, un poco el instalador común de Linux, ya que hablamos de que muchas veces no se hacen frentes comunes muchas cosas y se dispersa mucho, aunque muchas veces también es positiva esa dispersión de ideas, pero a lo mejor como hablamos en distribuciones, si hubiese 7, 8, 9 distribuciones en las que poder elegir que realmente aportan algo nuevo, pues estaría genial, pero a lo mejor 120 ya son demasiadas. Yo no sé si cada distribución Linux le merece mucho la pena hacer su propio instalador gráfico cuando esos instaladores más que aportar enredan muchísimo, simple y llanamente por ser un instalador particular, enredan muchísimo cosas tan fáciles como son el sempiterno ya prácticamente Ubiquiti de Ubuntu, al que le echo de menos simple y llanamente una pestañita en la que pudiéramos gráficamente, se puede resolver vía terminal, pero que gráficamente pudiéramos con Ubiquiti instalar, o sea, mejor dicho, no instalar el grupo de Ubuntu en el MBR. Y en fin, Calamares como paradigma, un poco lógicamente con todos sus fallos, con todos sus problemas, pero un poco como paradigma de una instalación fácil, sencilla, honesta, rápida y que gráficamente aporta mucho. Es mi humilde opinión.
Calamares en sí es un proyecto maravilloso porque ya no es un instalador, es como una distribución propia, un sistema propio, y lo han ido acogiendo de diferentes distribuciones. Y en Calamares han trabajado gente de Chakra, gente de KDE, gente de Manjaro, gente de Antergos. Es decir, que no lo ha hecho solo un equipo, todos han ido aportando. Me parece maravilloso porque cualquiera que no tenga instalador propio con el suyo no merezca la pena. Fedora podía acoger ese instalador y a mí me parece maravilloso. Manjaro tenía su propio instalador. Yo soy usuario de Manjaro desde que se inventó y al principio en modo CLI, en el instalador que yo incluso ayudé en las traducciones al español. Y luego puso su propio instalador llamado TUS, que se basaba en el instalador de Linux Mint Debian Edition, en el de Linux Mint Debian Edition, no en el de Linux Mint de Ubuntu, que es el de propio Ubiquiti, y hasta ahora poco, hasta hace dos o tres versiones, ha mantenido su instalador TUS, que ha ido mejorando, junto con el de Calamares, que ha dado sus primeros pasos, que al principio tenía sus fallitos, pero hoy por hoy Calamares es muy estable. Y en esta última de versiones sí que yo me he bajado Manjaro, he visto que ya no ofrecen su instalador propio TUS, el que hicieron ellos, bueno, el que forkearon de Linux Mint Debian Edition, lo mejoraron y lo adaptaron para Manjaro. Ahora, hoy por hoy, solo ofrecen el de Calamares, que me parece perfecto. Y ningún problema. Yo he instalado alguna vez que otra en estos últimos tiempos Chaos, he instalado Manjaro con Calamares, no me ha dado ningún tipo de problema y lo veo pues completito. Yo pienso que cuanto más opciones ponen En los instaladores gráficos mal dificultoso, déjalo. Muy importante tener particionado. Y muy importante, como decías, Paco, poder elegir si instalar GRUB o no. La gente que no deja instalar GRUB dirá, no, yo si me instalas mi distro, instálame también mi GRUB, etcétera, lo que eran topa ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, la propia Debian te deja en el paso final decirle que no quieres GRUB. Y Calamares te deja decirle que no quiere el GRUB. Pero en el Ubiquiti este de Ubuntu no, tienes que iniciar desde la terminal con una orden específica, como ya puse en mi blog, para que no instale el GRUB, por si tú tienes más de dos distros o más de una y deseas que sea otro GRUB que se encargue de instalar de gestionar el arranque de esos distros. Pero hoy por hoy Calamares, como ya he dicho antes, es un sistema propio, no es un simple instalador. Podría decirse casi que es casi una distribución Linux propia, aunque sea un instalador, pero es un sistema vivo.
Efectivamente, estoy muy de acuerdo con vosotros, sobre todo en el tema de la facilidad de uso que tiene y las amplias opciones que puedes elegir dentro del mismo. Y como toma apuntas un instalador tiene que ser sencillo y no tiene que tener muchas opciones, pero yo creo que para los que somos, pues eso, muy maniáticos, deberían tener una opción para modo experto y modo usuario normal. Entonces, pues uno que quiere únicamente instalarlo sin tener que preocuparse y darle muchas vueltas a varias cosas, pues que va a elegir el modo normal, y el otro que tenga la opción del particionado o el modo experto.
Eso sí lo tiene el de OpenSUSE. El de OpenSUSE es un instalador que me encanta porque se pone a pantalla completa, vas paso por paso, luego a la hora de hacer unas particiones tiene modo experto, modo automático, como también tiene cualquier instalador, ¿no? Pero aún siendo muy muy completo, veo como a Calamares más práctico, porque el OpenSUSE en el tema de asignar las particiones, si no entiendes un poquito, sí te puedes equivocar. No como en Anaconda, que ahora iremos a por él, no como en Anaconda, pero sí. Pero ahora, supongo que vosotros habéis probado al instalador de Antaro, CNCHI. Eso es una maravilla de la ingeniería moderna. Ya no solo por el tema ese que estamos hablando, sino cuando vas a inicias la distro, te deja elegir si instalar Chromium, si instalar Firefox o no, si instalar las fuentes extras para el alisado de fuentes, si instalar los drivers NVIDIA, que son muchas distribuciones que sí te dan esto. Por ejemplo, Manjaro, si inicias en el boot de la distro con los drivers propietarios, ya te los deja instalados cuando termina la instalación, no tienes que preocuparte. Y también pues te deja el instalador de propio de Antaro y activar el soporte para impresoras, para AUR, también muy importante, porque si no tienes AUR en una distro AR basada, prácticamente no tienes nada. Y bueno, yo en mi opinión, el instalador de Antaro hoy por hoy, siendo de una gente pequeñita, no tiene comparación con respecto a otros grandes instaladores de grandísimas distribuciones.
Conchi también es un gran avance, es muy bonito, muy práctico y con muchas opciones. Y sobre todo, básicamente, me encanta la opción esta de que no tengas que bajarte una ISO específicamente para un escritorio del que tú quieras instalar, sino que desde el propio instalador, si no me equivoco, te deja elegir el escritorio que querías instalar por defecto.
Sí, hasta siete más. Y además, cuando termina la instalación, ya no tienes que actualizar, porque como está instalado los paquetes de la propia internet, ya no tienes cosa que decir con otras distribuciones. La instalas lo que tienes 300, 400, 500 megas de distribuciones. Dime, Paco.
No, iba a decir que sí, que precisamente esa es una de las grandes ventajas del CNCHI o del Conchi, como ya le llama yo. Yo ya me he acostumbrado a llamarle Conchi. Como tú, Conchi.
Claro que sí, que si le metes una O de atrás de la C diría Conchi, entonces.
Porque sí, sobre todo el logo creo que es una concha, por lo tanto, pues.
Conchi, pues, totalmente.
No me había fijado en el logo de Conchi tanto como de Antargos. ¿O que tiene el logo propio o el mismo de Antargos?
Pues mientras Paco está hablando, yo voy a indagar un poquito.
Equipo de investigación.
Muy bien, pues no, decía que sí, que Conchi es una maravilla. Es junto precisamente, yo creo que a Calamares y, como decía, Ubiquiti, los que más he usado, entonces de los que más puedo hablar. No puedo hablar mucho, por ejemplo, de Anaconda. Sé que es una, bueno, ahora hablaréis vosotros un poquito más, que lo habéis oído en vuestras carnes.
El de Debian muy completo también, y también puedes elegir entorno y puedes elegir el estado gráfico de Debian. Es maravilloso también, ojo.
Efectivamente, lo que pasa es que ya hace mucho tiempo que no uso una Debian, entonces me quedé en instaladores de Debian un poco más espartanos. Pero sí, de los actuales, evidentemente Calamares se lleva, yo creo, la palma por tantas distribuciones como la usan, por ser sencillo, por ser funcional, y creo haber leído en alguna parte, ahora lo voy a buscar también, de que Calamares estaba pensando en sus próximas versiones sacar lo que decía Ricardo, una versión, digamos, pues más rápida, una fast para instalar rápidamente el sistema, y otra de experto para que puedas personalizar mucho más. Yo creo haberlo leído por ahí en más de un blog. Ahora lo buscaré un poquito también, lo mismo que Ricardo, mientras estáis hablando vosotros. Y quería decir, en favor de Conchi, bueno, pues que es un instalador también. Lógicamente, yo ahora mismo mi distribución base es Antergos, y cuando lo he instalado, en cualquier caso, no he optado por otra opción más que por la opción de instalarlo con Conchi, lógicamente. La opción, el problema, lógicamente, es que si tuvieses una, creo que ya cada vez quedan menos que tengan una red lenta, un acceso a internet muy lento, el hecho de que, como tú bien decías ahora y apuntabas, ya cuando te lo encuentras todo instalado, pero ojo, tienes que bajar un montón de paquetes. Es recomendable bajarse una ISO, la última, lógicamente, no buscar una anterior que tengas por ahí en casa y tal para instalar. Es preferible perder un poquito el tiempo bajando la última ISO, que ya tendrá lo más actualizado posible todos los paquetes. Y también, lógicamente, cuando te bajas un entorno de escritorio como KDE o Genome, que tienes que bajarte un montón de librerías, un montón de dependencias y un montón de paquetes en definitiva, pues vas a tardar un ratito en instalar el equipo, porque vas a estar bajando constantemente de internet. Pero hoy en día la verdad es que está pensado pues para conexiones que son bastante rápidas en general en casi todas partes, con lógicamente, bueno, hay excepciones y esas lo van a notar mucho más. Yo en algunas ocasiones en algunos sitios lo he notado mucho, pero ya digo, está pensado para que todo se quede actualizado, para que puedas elegir la personalización que tú decías, de hasta el detalle de bueno, poder elegir si quieres AUR o no quieres acceso a AUR, evidentemente, bueno, una, lo que decíamos, una maravilla con muchísimas funciones de manera muy fácil, muy gráfica, sin enredos y sin recurrir a cosas que, ahora ya digo, explicaréis vosotros un poquito más, que lo habéis usado más, yo menos, perdón, Anaconda, pues a cosas que lo hacen casi infuncional, instaladores que podían ser muchísimo más sencillos.
Sí, podríamos decir que Anaconda es infumable directamente. Y Conchi, por otro lado, como acabo de mirar, es su logo es una concha.
Bueno, concha, cenechi, conchi, conchita.
Pues nada, bautizado. Y como es un poquito español Antergos, pues nada, Conchi.
Concha. Creamos un alias.
Antergos es grande. Antargos dice mucho, que de Arts, ¿no? Antargos, yo vi una entrevista que le hicieron al desarrollador principal de Antargos, que lo inició prácticamente todo, y su lema es somos Arts. ¿No? La gente que mucho dice, no, es que Antargos manjar, no, Antargos no es manjar, Antargos es Arts. Y te da un instalador gráfico, te da una serie de opciones ya predefinidas, en su escritorio, ya está, pero Arl no toca nada del sistema Arl, ni kernel, ni nada de seguridad, como si hace un poquito que la otra basada en Arl, Apricity, que ahí en sus comienzos hacía cositas raritas con los permisos y hacía cosas raras, que al final la tuve que dejar porque realmente me daba cositas que no me gustaban. Pero Antargos no toca ahí, Antargos simplemente te da un instalador que tú puedas elegir lo que quieres, que te lo deja todo configurado, no tienes que agregar tu usuario al grupo audio, al grupo no sé qué, al grupo no sé cuánto, y te instala un entorno gráfico y no tienes que hacerlo todo a manivela como hay que hacerlo en Arch Linux. Pero bueno, Anaconda, empezando por el nombre, hay que empezar por el nombre, ¿por qué le ponen Anaconda? Bueno, Anaconda, toda la base dura, por así decirlo, toda la polémica de Anaconda viene el en el punto exacto del gestionar las particiones y asignar las particiones de donde quieres instalar Fedora u otra distribución que use Anaconda como Corora, que es basada en Fedora. Hay otra que también ha adoptado Anaconda como instalador. Y yo me he dicho, pero están locos por haber cogido calamares, coño. Pues Anaconda todo viene eso. El tema polémico es eso. Y si vas, como en mi caso, yo tenía tres distribuciones, ya no tres, sino dos simplemente, y vas a instalar Fedora y quieres conservar las otras particiones de la otra distribución junto a Fedora o a Corora, que es prácticamente lo mismo, podríamos decir que Corora es la Linux Mint de Fedora, pues instalar en tus particiones y que Anaconda no te toque las otras para que no para conservar tu otra distribución es todo una odisea en el espacio. ¿Por qué? Tú llegas al instalador, es raro. El instalador por sí es raro, es muy confuso de entender, porque te dice, bueno, vamos a ponerte un nombre de usuario, pero ahora la contraseña de root, y ponte la contraseña de usuario, ahora te pone la de root y te esconde la del usuario, ahora tienes que rebuscar dónde has metido este para que yo ponga mi nombre de usuario, mi contraseña de usuario, porque puedes elegir contraseña de usuario y contraseña de root. En muchas es la misma, ¿no? Como por ejemplo Ubuntu es la misma y en otras distribuciones como Manjaro. Creo que Manjaro deja de elegir dos, no recuerdo. Pero bueno, ahora llega el tema de las particiones. Te da un esquema un tanto raro que te dice LVM, partición automático, experto. Tienes que encontrar dónde picarle para que te deje elegir a ti manualmente las particiones. Luego, cuando las has elegido, te muestra los discos de una manera muy rara, muy desordenada. No te muestra, por ejemplo, SDA1 arriba, SDB o SDA y SDB, como si te lo muestra, por ejemplo, el de Ubuntu, como te lo muestra, por ejemplo, el de Antargo. Y ahora tú seleccionas esta para la partición raíz, te mueve las otras particiones, las esconde, y tú dices, pero ¿dónde se han ido las otras particiones que yo quiero asignar la home aparte o quiero asignar una partición de media datos aparte? Luego tienes que confirmar arriba que hay un botoncito, hacer una, confirmar y se te pierden las otras. Es decir, que es todo muy raro, muy confuso y para nada intuitivo, no te van guiando de manera de decir, bueno, haz esto, luego confirma aquí y luego pues elige otra partición. Entonces, como se mueve todo y no te da esa opción de guiarte con mensajes o lo que te dice, realmente no lo llegas a entender y tú empiezas, pero ¿qué pasa aquí, no? Entonces, si vas a instalar en una sola partición, digamos, tú dices, instálate aquí, Fedora, y ya está, y me dejas tranquilo, y ya está, no pasa nada. Pero como tengas que hacerte las particiones manuales o tener otra distribución y conservarla, es una auténtica odisea. Yo en mi portátil, hace un par de días o tres, puse Corora, como ya no tenía Windows 10 ni tenía ningún otro sistema, solamente iba a ponerla como única, hice cuatro particiones, la boot EFI para la UEFI, la raíz, la media datos y la swap, la intercambio, llegué a hacerlas, pero tienes que rebuscar y tienes que a propósito, ¿cómo decirlo? A propósito, rebuscar y rebuscar para saber cómo hacerlo, y eso me parece desastroso. Eso para un novel, pues eso es impensable, ¿no? Por eso te decía, por ejemplo, como en Macintosh, que tú dices, yo quiero Mac aquí y ya está, y no tienes que dar absolutamente nada más, o en Ubuntu o cualquier otra distro. Pero en Fedora, en Anaconda, eso es desastroso. Entonces, en ese sentido, yo no sé qué están pensando, porque antes de Anaconda tenía Fedora otro instalador, que no recuerdo cómo se llamaba, si era también Anaconda o no. Y era mucho más sencillo que este, más sencillo en el sistema del particionado, ¿no? Que te deja estas cosas tan, tan raras.
Saballón también creo que se ha apuntado a Anaconda,
sí,
¿no?
Sí, por efectivamente. Efectivamente también tiene Anaconda por instalador.
Ese es el que yo quería que no recordara. Saballón, pues escribidle vosotros que tenéis contacto directo con Saballón, decirle, ¿por qué no pones calamar a ese hombre? Me dan cuenta.
Saballón, sobre todo, yo creo que tienen Anaconda por su política, ¿no? Saballón directamente proviene desde Gentoo, que directamente no tiene instalado gráfico. Y, pues eso, dicen, somos elitistas, vamos a hacer algo especial y que sea infumable para las personas normales para que se la instalen.
Eso, tío, eso iba a comentar yo antes. Es que nos hemos ido a Gentoo y uno basado en Gentoo ha cogido Anaconda. O sea, imagínate.
Bueno, al menos tiene instalado gráfico, que es, bueno, dentro de lo que cabe, agradecer.
Pero bueno, También para allá están listados gráficos para Arch Linux, salieron muchos o algunos, y no eran distros, y no eran instaladores para instalar Arch Linux. No recuerdo los nombres, no sé si vosotros habéis vivido.
Arch Anywhere, hay uno.
Hay uno y había otro que también creo que ha muerto ya, que era simplemente como una live que te instalaba para instalar Arch Linux y no hacer todo el proceso manualmente. Pero si tú le preguntas a un archero pro, a un archero duro, de los que me regañan en Twitter cuando digo librería y no biblioteca, como he dicho antes, Paco, librería, y me he acordado de eso, librería, y no digo biblioteca, que se dice biblioteca, pues a un archero puro le dices que instalar con un instalado gráfico, es que directamente te llama Caranchoa y te pega un tortazo.
Bueno, aquí pues como siempre hay quisquillosos que les gusta matizar las cosas, como Linux y GNU Linux, como bibliotecas y librerías, pero bueno, al fin y al cabo nos entendemos entre nosotros, que es lo que cuenta.
Pues sí, no librería libros, sino biblioteca de libros. Pues bueno, bibliotecas, eso son cosas de más técnicas. Pero bueno, yo creo que lo primero que creo que es Gentoo tenía que haber adoptado calamares y no anaconda, porque ya si de por sí... también Gentoo, perdón,
Saballón.
De por sí también ya manejar una Gentoo es distinto, aunque ya Saballón te ofrece los paquetes ya binarios, ¿no? Precompilados para instalar de repositorios, y no es como en Gentoo que se tiene que instalar todo, ¿no?
Efectivamente, de hecho...
que se tiene que compilar todo.
Todo hay que compilar.
Es que por, yo no le veo... Hombre... Hoy por hoy las máquinas ya con los paquetes precompilados tampoco le veo mucha ventaja a estar 24 horas precompilando o compilando un kernel o un programa, ¿no?
No, la verdad es que no le veo la gracia, a no ser que te guste esperar y ver ahí cómo pasan las líneas de código ante tus ojos.
Sí. Bueno, pues sí. Pues yo, de eso, decirle a la gente de Saballón que mejor hubieran apostado por calamares o por el mismísimo Ubiquiti, pero que eso de que lo que han hecho es una tropelía, pero grandísima.
Muy grande, de hecho. Estoy ahora con la Wikipedia abierta, nuestra querida Wikipedia, en la página oficial de Anaconda de la Wiki, y estoy leyendo que está escrito en Python, que es otro lenguaje de programación que tiene por logo, volvemos a los logos, una serpiente. Por lo tanto, Anaconda, como también es un nombre de serpiente, creo que por ahí van las cosas.
Sí, sí, me parece que fue porque está escrito en Python. Y con lo fácil, entre comillas, lógicamente, que es Python, y que ha querido facilitar muchísimo las cosas, un lenguaje de programación con el que se puede empezar muy bien a programar, y que ha venido en su versión 3 a facilitar mucho las cosas. Fíjate lo que han sacado tan difícil, que es Anaconda. No creo que se parezca mucho una cosa a otra, aunque tengan que ver y lo hayan relacionado lo de Anaconda por estar escrito en Python. Python, un lenguaje de programación muy, muy recomendable, de muy alto nivel, y que facilita muchísimo las cosas. Y Anaconda no.
Y no pone dónde ha sido Anaconda escrito, en Mordor, ¿no? Por lo menos, ¿no?
Bueno, está la manita con C, con el lenguaje de programación C, que ya es un dolor de cabeza. Entonces, pues bueno, depende cómo se miren, ahí está el origen.
Sí, ahí es por Mordor. No, bueno, que yo no sé, la verdad. Cada distro, cada distribución, cada grupo de desarrolladores tiene su flujo de trabajo, su forma de... Pero si te pones con paciencia, como yo he hecho esta última vez a instalar Corora, que iba bien, pero me daba kernel pan y iba a cantar cosas en mi portátil, que es muy delicado. Si te pones con paciencia en el paso de las particiones, pero es que se te va... No sé, es que ya te pones de los nervios. Y porque dices, bueno, si yo asigno la raíz ahora, ¿por qué se ha movido lo otro? Y si me va, y si me esconde de SDA y ahora no me sale SDB y no sé qué. Es que es una cosa muy rara. No sé cómo explicarlo porque no lo tengo en vivo ahora mismo el particionador aquí. Y para explicarlo paso a paso, pues tendría que tener una live aquí instalando ahora mismo con el Anaconda adelante, ¿no? Pero que no sé, que es muy raro, que no le veo sentido de además que somos muchos los que nos quejamos en el sobre el estado de Anaconda. Y como ahí está el proyecto Calamares, que ahí está para quien quiera cogerlo y adaptarlo y enchufarlo a su distribución, Pues sí, pero como eso, Fedora es lo que es, el conejillo de Indias de Red Hat, y ahí está, porque Fedora tampoco es que sea una distro Linux para principiantes. Una Fedora vanilla, una Fedora limpia, una Fedora cruda, tela, tela para ponerla a punto, mucho más que cualquier otra distribución.
Efectivamente. De hecho, Anaconda creo que fue uno de los instaladores principales de Red Hat. Por lo tanto, por ahí viene la cosa. Yo, desde luego, cuando hace unos días, cuando intenté instalar Savallon, lo hice de primeras en una máquina virtual y lo intenté de lleno, directamente desde el instalador, metiéndome en él, configurando pues eso, la franja horaria, el usuario y demás. Y cuando llegué a la parte de particionado, primero me llamó la atención el LVM, que no sé hablar, y que tenías que cambiarlo manualmente. Para los usuarios que no lo sepan, pues tendrían ahí un sistema un poquito extraño. Luego, cuando ya entré en modo normal de particionado, me llamó la atención eso, de que tenía dos pestañas, una escondida y otra donde te ponía las posibles particiones que podrías asignar para instalar Savallon. No lo quise hacer así porque obviamente quería tener más control sobre el sistema de particionado. Por lo tanto, me fui a Gparted primero, hice el sistema de particionado desde ahí y luego me fui nuevamente al instalador. Nuevamente inicié el instalador, me fui al particionado y dentro de dicha pestaña directamente no me aparecían las particiones que yo había creado desde Gparted, cosa que me parecía extraña. Y volvemos a la cuestión anterior. Había una pestaña escondida. Esa pestaña, si no lees bien, que además todo está en inglés, y si no sabes inglés, pues estás un poco más jodido incluso. En esa pestaña están las particiones ya asignadas, ya creadas y ya registradas. Por lo tanto, esas vienen en una pestaña ya, por así decirlo, cerrada. Y lo que te aparece visible es únicamente el espacio libre que te queda. Entonces, tendrías que desplegar la pestañita de abajo y desde ahí elegir la partición que tú has creado e indicarle desde ahí que es el array, la home y demás. Otra de las opciones que no he visto en Anaconda es que me parece, no lo tengo muy claro, que tampoco puedes quitar eso de instalar el group.
Pues ahí fíjate que no me he fijado. Como la he instalado como única distribución de portátil, no me he llegado a fijar por si estaba o no. Lo que sí ha dicho de las particiones, sí, he recordado que en OpenSUSE, por ejemplo, en el instalador de OpenSUSE, no sé si lo conocéis mucho, si tienes particiones ya hechas, por ejemplo, como la mía de datos que nunca borro, y a la hora de instalar cualquier distro Linux solamente le digo, quiero que me lo montes aquí en media datos, pero no la formateas, no marca la casilla de formatear. En OpenSUSE hay que tener cuidado con eso, en el instalador, porque si lo dejas tal como está, no la marcas y no la tocas, te la formatea XFS, creo recordar, ¿no? Porque el OpenSUSE se quiere instalar XFS, no, en BTRFS. O BTRF es para la raíz y XFS para la home, sí.
Efectivamente, BTRFS para la raíz y XFS para
la home. Entonces, el instalador entiende que esa partición que yo suelo dejar para medio datos va a ser home y te la marca sin. Que no está encendida, está como pálida, si es que está sin activar, pero que si no tocas te la pasa a XFS porque entiende que es la home. Entonces yo le tengo que decirle, sí, esta partición, sí, la voy a montar, móntemela en media datos, pero no la formatea, me la deja en S4, porque ya hace ya tiempo que estaba en XFS, probé BTRFS, pero me cambié nuevamente a S4, porque yo el sistema de Snapshot, creo que se llama, de BTRFS, no lo uso nunca tampoco. Y entonces, pues, en el particionador o a la hora de asignar las particiones en el instalador de OpenSUSE hay que tener cuidado con eso, sobre todo para gente que ya tenemos particiones hechas con datos dentro y que no las queremos perder y la queremos conservar, simplemente marcarle que la vamos a quedar en S4, no la formatea y la asignamos al punto montaje para que en cada inicio tengamos esa partición montada y ya está.
Sí, OpenSUSE tiene otro de estos instaladores que no es que sea complicado, pero que tienes que fijarte en cada detalle por si quieres crear modificaciones tanto en el particionado como demás para que no te afecte a las demás particiones ya creadas. Sobre todo, como tú bien has dicho, BTRFS y XFS están más pensadas para, en caso de que quieras tener separada la raíz de la home, y en dicho caso, que la raíz esté en BTRFS para los snapshots. En caso de que ocurra alguna desgracia, Dios no lo quiera, Tux no lo quiera y Linus Torvalds no lo quiera, pues eso, poder recuperar el sistema de manera fácil, entre comillas.
Bueno, pero nada, ¿y a Richard Stallman dónde lo dejas?
Richard Stallman también, perdón, que si luego me matan.
Porque dice, tú no lo quieras, Linus Torvalds no lo quiera, pero Richard Stallman sí lo quiera, ¿no?
Se me olvidó el ETC.
Bueno, Richard Stallman, como has puesto codes para reproducir tu música MP3 y el code es propietario, bueno, creo que la licencia del code de MP3 ya ha caducado, ¿no? Ya se puede usar libremente, ¿no?
Aún no lo sé. Aún
yo tenía
no
entendido
tengo,
claro. que Fedora iba ya a instalar soporte nativo para MP3, por eso, porque el tema de licencias que ya habían caducado, ya se podía usar, no sé, algo de eso he leído yo donde sea, no recuerdo dónde, pero algo sí he leído.
Algo había escuchado yo también. Lo que pasa que no, vamos, al menos en OpenSUSE siguen teniendo ese miedo a meterlas, las compatibilidades.
Bueno, en OpenSUSE, cuando tú lo instalas y luego te vas a JAS o desde la terminal para instalar los paquetes recomendados, te instala todo lo necesario para reproducir multimedia. Igual que Ubuntu, igual que Linux Mint, al principio de instalador tiene la opción de marcar una casillita para el flash, para los controladores Wi-Fi, etcétera. Lo dejan a ti, a tu elección, por supuesto, porque tú eres el último responsable. Pero... Y que bueno, que está bien, ¿no? Porque es que hoy en día, si una distro que no puede reproducir MP3, es que, bueno, sí, es que OGG, es que no sé qué, no sé cuándo, pero es que MP3 es el formato universal, que lo queramos o no. Y entonces, si cualquier reproductor que llevamos en el bolsillo, por simple inercia, te va a reproducir MP3, pero OGG no te va a reproducir todo. Mi coche no reproduce OGG. Yo meto mi pendrive lleno de MP3 en mi coche y me escucho toda mi colección de música, sin embargo, lo meto en OGG y no me reproduce el propio reproductor que trae el centro multimedia del coche, pues no me lo reproduce. Entonces, ¿yo qué le hago? ¿Me quedo sin escuchar música en el coche? ¿Cómo conduzco yo una hora en el coche sin música? No puedo. Pues entonces, queramos o no queramos, pues estas cosas hacen falta y es que no quedarán más vueltas.
Siempre, por eso, al menos OpenSUSE tiene otra distribución, otro instalador, llámalo X, llámalo Y, que se llama Gecko Linux, que ahí ya te lo instala directamente con los controladores y con todo lo necesario para ya no tener que instalarlos tú a posteriori de repositorios diferentes, aunque sea un one click install, pero ya te viene con todo integrado. OpenSUSE directamente no viene con ni MP3, ni con MP4, creo que tampoco, ni con WAV y demás, básicamente por la licencia que tiene, que son privadas, o al menos lo eran, ahora ya no sé qué pensar, y por lo tanto no se quieren internar en dichas batallas.
Bueno, eso pasa en la mayoría de las distribuciones. La verdad es que nos pasa que tenemos la opción siempre de bajar luego pues diferentes, sobre todo en el tema multimedia, ¿no? Los repositorios donde tenemos la opción de bajar o bien desde el instalador en algunas o bien a posteriori en otras diferentes códecs y programas privativos para hacer funcionar pues todo este tipo de inventos como el MP3.
Exacto. En Windows, por ejemplo, MacOS no tiene este problema porque se supone que cuando tú compras un Windows o compras un MacOS o compras un Android que ya viene con su sistema instalado, compras un iPhone, lo que pagamos dentro de ese abultado precio, porque no son baratos, ya también estamos pagando las licencias para reproducir contenido multimedia que necesita o que tiene vigente todavía esas licencias y hay que pagarlas. Entonces decimos, es que un móvil vale tanto dinero, por ejemplo vale 800 euros, vale 700, que yo sí sé que es bastante caro, sí, pero bueno, dentro del precio también van el tema de las licencias que estamos pagando. Por eso cuando ya en el propio también Windows o Mac, como dije antes, también va incluido en el precio el tema de esas licencias necesarias que tienen que pagar ellos para que nosotros luego podamos reproducir, por ejemplo, nuestros archivos MP3, etcétera.
Sí, sí, eso mandaría a narices que no viniesen ya con ellos, sobre todo porque nos meten Windows por el gandate y no nos dan a elegir al comprar un ordenador ya creado, ya hecho, que podemos elegir entre no querer Windows o quererlo, porque básicamente yo a lo mejor me compro un portátil y quiero meter Linux únicamente y me meten por el ganate 100 pavos que son Windows.
Por ejemplo, MacOS no reproduce, de forma nativa no reproduce OGG. Te instalas el VLC, que eso es una navaja suiza, y lo reproduce todo, pero MacOS de forma nativa no reproduce OGG. Windows no lo sé, pero MacOS no.
Sí, Windows creo que sí.
Windows sí, sí.
Pues ahí tenéis el tema, ¿no? Estaría gracioso que un Windows o un MacOS, instalarlo, te saliera la ventanita, activa esto para reproducir MP3 y el Flash y todo eso. O cuando tú instalara Windows, te dijera Windows Media Player, ¿no? Que no puedo reproducir MP3 porque no tengo licencia para hacerlo, etcétera, ¿no? Estaría gracioso para eso.
Si mal no recuerdo, cuando yo tenía Windows, ahora únicamente lo tengo para testeos y para virtualización con VMware, para clases, pero en mis tiempos cuando utilizaba Media Player, creo que el primer inicio, al abrirlo por primera vez, se conectaba a una biblioteca afuera en Internet para buscar los códecs.
Sí, había, yo recuerdo en mi tiempo aquí, había aquellos tiempos de Casalite Codes Path Full, no sé qué, instala esto y puedes reproducir todo lo que se mueva, ¿no? En tu ordenador. Casalite, Casacodec, o Casalite Path Codec, había muchas cosas de aquellos tiempos, ¿no? Una cosa tremenda.
Creo que siguen existiendo hasta Windows 7. Desde Windows 8 para adelante me parece que ya no.
Esos son los paquetes estos como los Ubuntu Resistes Extras y tal, que son casi, bueno, no, es un paquete de paquetes, más que un repositorio extra en el que, bueno, pues te bajas un poco de todo. Recuerdo siempre las instalaciones estas que hacíamos antes, fijándonos en los ya que van desapareciendo poquito a poco, lo de qué hacer después de instalar tal distribución, tal. Pues recuerdo, por ejemplo, en Ubuntu, Debian y tal, que existían mucho, pues había siempre una código para coger y una serie de órdenes en la terminal para coger siempre, copiar y pegar, y en cuanto a aquello empezaba a funcionar, pues ya sabías que te podías reproducir prácticamente todo.
Sí, que hacer, sí, en los tiempos en que Ubuntu empezó a popularizarse y a empezar a tener detractores, lo mismo que fanboy, yo recuerdo muchos decían, ¿qué hacer después de instalar Ubuntu? Decían, formatearle, poner Debian, distro decente, ¿no? Pero bueno, eso ya, esos tutoriales se han perdido. Yo, por ejemplo, he querido seguir, no seguir, sino me he ido a la web de OpenSUSE, multimedia para KDE, multimedia para Genome, y te dan cosas serias, ¿no? Que son su propia web, no de blogueros que hacen eso. Y pegar todo lo que te ponen, sudo, hiperinstall, gestreamer, todos los que existen, no sé cuántos más, pero te metían un VLC beta y no sé cuánto, y luego al final, si lo pegabas todo, te decía, y te dice la propia OpenSUSE, VLC beta está en conflicto con el VLC del repositorio Pacman, porque el repositorio Pacman, para quien conozca OpenSUSE, sabe que es imprescindible, que es donde está todo lo multimedia. Hay un OpenSUSE sin el repositorio Pacman, prácticamente no es nada, lo mismo que una Fedora sin el repositorio RPM Fusion, ¿no? Pero que no se puede seguir a pie de letra, tenés que instalarlo. Yo, en mi caso, cuando instalo una Ubuntu o una Linux Mint, abro Synaptic y de cabeza voy, me hace falta esto, o voy a mi blog y a donde publiqué el artículo de los PPA para Ubuntu y tomo los que necesito. Y cuando instalo OpenSUSE es exactamente igual. Como siempre, más o menos uso lo mismo, pues ya me lo sé de memoria y voy poniendo todo lo que me va haciendo falta y ya está. Pero que, no sé, eso de seguir tampoco las guías, como tú dices que ya se están perdiendo, qué hacer después de, hay algunas muy útiles, algunas que no las van actualizando, van copiando de un año a otro, los paquetes van cambiando, por ejemplo, Flash ya no es necesario, o todavía a lo mejor sí un poquito, pero ya para mayoría de nosotros. El Flash del plugin de Flash de Adobe ya no es necesario, no lo instalamos, yo no tengo instalado en ninguna. Y si se instala, porque se instale, por ejemplo, con los Ubuntu Restricted Extras, luego lo quito manualmente y dejo lo demás. Y ya está. Pero que hoy por hoy prácticamente no hace falta, como tú dijiste antes, qué hacer después de instalar Xdistro, ¿no? Simplemente abrirte una cerveza y disfrutarla. Otra cosa ya.
Sí, básicamente, y encima que ahora, hoy por hoy, como Chrome ya ha erradicado, en caso de que necesites usar Chrome, ya han eliminado básicamente el Flash y ya intentan tirar con todo desde HTML5, que es un estándar ya hoy por hoy que es necesario en cualquier página web o en cualquier dispositivo móvil, en cualquier página en general. Luego está el tema de OpenSUSE que tú mencionabas, Jojo, del repositorio Pacman, Hoy por hoy tienes dos posibilidades: instalarlo desde la terminal a partir de comandos, que ya para la gente que normal, más nueva en este terreno, le puede suponer un poquito un quiebra de cabeza, pero luego tienes la opción desde Firefox, eso sí, con un one click install, que tú le das un clic y ya a partir de eso le das como Windows, next, 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 y ya los tienes instalados.
Eso es lo que he hecho. Es lo que he hecho, pues, para instalar, por ejemplo, INSI, que no viene en la repositoria de OpenSUSE ni en Pacman, para instalar, ¿qué más? Alguna cosita más, que gracias a uno que también me dejó mi blog, porque al hacer esto se te agrega repositorio a tu lista de repositorios y luego hay conflictos con los otros. Dice, cuando tú abras un clean install, que se te abre el JAS, en la primera opción para que te pone la línea de repos, abajo hay no mantener este repositorio después de la instalación. Y eso es muy socorrido, porque si tú quieres solamente el paquete INSI, le desmarca la opción de que no mantenga ese repositorio personal, es como si dijéramos un PPA de un usuario. Instala INSI, JAS, con un clean install, y cuando se sale no agrega ese repositorio a la lista de repositorios y ya está, tienes tu INSI y es bastante cómodo. Y yo sí, de hecho, ayer que puse a punto mi OpenSUSE en el portátil, lo hice así, instalé lo que me hizo falta, así, poca cosa, y luego pues con sudo zipper inr, que te instala los paquetes recomendados, o se puede hacer desde JAS cuando instalar y desinstalar software arriba en extra, instalar todos los paquetes que coincidan, recomendados, etcétera, y te instala todo lo necesario para tener tu OpenSUSE a punto.
Sí, yo lo hago casi todo desde comandos, quiero decirlo. Necesito de un script que he creado yo mismo con Bash, que automáticamente me agrega unos alias al Bash RC, por ejemplo, o me instala de golpe, nada más iniciar el sistema, vamos, nada más instalar el sistema operativo, me agrega de golpe lo que va siendo la lista mía propia con los... con los programas que uso habitualmente.
Pues fíjate que eso es muy socorrido y muy interesante, porque yo lo hago de cabeza o tengo que ir a mi blog. Si tuviera una lista con todo lo que... Como no soy de guardar copia de seguridad ni de restaurar, es decir, yo empiezo de la distro, de cuando cambio de distro empiezo de cero, o incluso cuando cambio en la misma distro empiezo de cero. Si tuviera, como tú dices, un listado con todo lo que tengo que instalar, en un script simplemente le hago boom, tendría todo, sería interesante. Pero ya me he acostumbrado a hacerlo manual, paso a paso, me voy entreteniendo, me pongo mi café, mi cerveza, lo que sea, y etcétera, y ya está.
Sí, sí, yo igual. Lo que pasa, sí, únicamente los programas que instalo de golpe, de primeras, son los básicos, el VLC, MPV, XML Player, cosas así, mínimas, pero que al fin y al cabo son necesarias. Por otro lado, como quería un conjunto, y a mí me gusta la programación, como quería un conjunto de tanto agregar los aliases, instalar los programas, desinstalar programas que, por ejemplo, te vienen por defecto en una distribución y que tú no necesitas para nada, pues hice un script que me facilitase un poquito la vida.
La verdad es que la idea es estupenda, tener un script para cada una de nuestras distribuciones habituales en las que, bueno, la lanzas después de la instalación. Pues es una buena manera de hacer una post-instalación de la cual creo que te voy a copiar la idea, Ricardo. Sobre todo, bueno, en las dos distribuciones que más uso, que son Antergos y es Ubuntu. Porque al fin y al cabo, en muchas ocasiones, salvo que vayas incorporando pues a algo nuevo que vayas descubriendo a lo largo de la vida, no digo de la vida de la distribución en sí, digo de la vida útil que tiene en tu máquina, ¿no? Porque solemos de vez en cuando, creo que casi todos los que estamos metidos en este mundo de GNU Linux, de vez en cuando pues probar quitar a cada instante y colapsar de tal manera el equipo que nos gusta formatear, hacer una instalación limpia, y al final recurrimos por lo menos a una serie de ellos, a una serie de programitas básicos y de cositas básicas que, aunque vayamos descubriendo algunas por el camino, ya digo, nuevas que vayamos incorporando a ese script, pues estaría muy bien. Buena idea, Ricardo, y te la copio.
Muchas gracias por el agradecimiento, vamos. Y lo único que hay que tener cuidado en distribuciones que, por ejemplo, como Apricity, utilizan ZSH, si no me equivoco, hay que tener cuidado con ello, porque me parece que los alias no funcionan en dicha distribución. Por lo tanto, tienes que mirar dónde guardan ellos la lista de los alias, por ejemplo, si en caso de que quieras tener unos alias comunes para todas las distribuciones y demás. Tendría que tener, pues eso, que fijarte en ese detalle.
En mi caso sería Antergos y Ubuntu. Pero bueno, como idea que apuntabas, pues muy bien. Yo creo que de todas maneras había por ahí también alguien, lo oí en alguna ocasión, no sé decirte dónde ni cuándo, para Ubuntu creo que había ya como una especie de programita por ahí de Ubuntu After Install en modo gráfico, y no sé si en alguna distribución más existe.
La verdad es que no lo he mirado, no me suena de nada. Lo único, pues yo he creado este script básicamente porque me gustan, pues eso, mis programas por defecto, y que sé que es de mi puño y letra, entonces tengo más fiabilidad sobre ello.
Bueno, pues había antiguamente, yo recuerdo que había unos programitas como un script que eran en Fedora, no sé si en OpenSUSE, o hacía ciertos desarrolladores, que era como un programita post instalación, que es lo que estáis diciendo vosotros, pero en vez de hacerlo cada uno por su cuenta, lo hacían X desarrolladores. Lo bajabas, que abrías el programa y ibas marcando lo que querías instalar o ibas marcando lo que querías quitar. Que yo creo que era en Fedora. Yo lo hacía siempre manual, porque yo he sido siempre de ponerme y quitarme las cosas yo mismo, no que haga un sistema automatizado lo haga por mí. Bueno, yo creo que para ir cerrando ya el tema, 1:26 llevamos, no sé, se me ocurre, ¿qué distribuciones ahora mismo tenéis en la que manda en vuestro equipo? Y si tenéis más de una, ¿por qué? ¿Por qué tenéis más de una en solamente una?
Pues si me permite, empiezo yo. Tengo actualmente OpenSUSE Tumbleweed, aunque va a ser sustituida por OpenSUSE LEAP 42.2.
Ole, ole.
Y también tengo Linux Mint con 18, la versión 18, con Cinnamon. Básicamente tengo dos en mi portátil por si acaso alguna falla, pues tener una de respaldo. Y luego en mi sobremesa tengo un Windows 7 para, ya te digo, para clase, para algunos programas que únicamente se pueden funcionar dentro de Windows. Y la tengo junto a Savallon.
Muy bien, pues yo desde Antergos os hablo, y en Antergos pues paso el 80% del tiempo que estoy delante de la máquina. Después Ubuntu, que lo utilizo pues como siempre digo, como un sistema un poco de respaldo socorrido que anda siempre ahí, que me funciona bien, y al cual, bueno, pues con todos sus detractores y con todos sus defectos le tengo bastante respeto por todo lo que ha supuesto, y que casi siempre está en mis equipos. Y también lo estoy utilizando porque me funciona Android Studio pues muchísimo más fácil y con muchísima mayor facilidad que en Antergos. Pero, dicho esto, también tengo una otra partición última. Normalmente hay tres en el equipo casi siempre: Antergos, Ubuntu y otra última, que en esta ocasión está siendo Ubuntu Studio. Creo que lo he mencionado antes, pero por problema de que me sirve un kernel de baja latencia, que en el equipo en el que tengo pues me va muy bien para ciertas cositas de vídeo y tal, caserillos que está montando ahora. Esa es una partición que normalmente es la que se suele mover para dejar las distros que me gusta ir probando, de las que van saliendo, para comparar pues cuando instale una última OpenSUSE con la que llega ahora y tal. Así que probablemente la próxima en ocupar ese espacio, en cuanto finalice lo que estoy haciendo con Ubuntu Studio, va a ser también OpenSUSE LEAP.
Yo, que mencionaste de Antergos antes, Paco, me ha entrado la morriña. Yo quité Antergos y actualmente tengo en mi equipo de Lenovo de escritorio. Tenía dos, siempre Antergos y otra, y lo quité todo y solamente dejé otra, que en este caso, en este momento, estaba Ubuntu. Bueno, lo quité ahora mismo, está Linux Mint 18.1 Serena con Cinnamon. Pero me estoy pensando volver a Antergos y dejar OpenSUSE en el portátil. OpenSUSE está en el portátil LEAP, en el Acer Aspire. Realmente me ha sorprendido. Ya había tenido Tumbleweed, o Tumbleweed, como pronuncia Ricardo mucho mejor que yo.
Tumbleweed.
Tumbleweed. Y es que se mueve mejor que Unity. Y diría, tengo Tumbleweed con Genome, diría que se mueve mejor que Linux Mint con Cinnamon. Pero es más, es que me dura más la batería. Hoy me he puesto en la mesa camilla, quien sea de Andalucía sabrá, es la mesa con la enaguas, el brazalito debajo, viendo la tele, viendo mi café, mi portátil, Y terminé de ver el, como decían, quien decía el parte, el telediario, mi café, esto, lo otro, y me quedaba todavía un 70% de batería después de estar yo no sé cuántas horas, ¿eh? Y en Ubuntu se drenaba la batería un poquito, ¿eh? Y es, vamos, que el hardware va perfecto, duro, noto, mejor dicho, que dura más la batería. Inclusive, la Linuxera, colega nuestra, la sevillana Linuxera, que también se ha cambiado a OpenSUSE con KDE, siempre ha tenido Ubuntu o Linux Mint, dice que le dura más también la batería en OpenSUSE que en la propia Ubuntu, que la propia Cinnamon con Linux Mint, que nota ella que gestiona mejor la batería, que gestiona mejor el hardware, por lo que sea. Tumbleweed usa el 3.4 y algo, creo, ¿no? O el 3.8, no recuerdo exactamente ahora, tengo que tener las capturas por ahí en mi blog, y tengo portátil pagado en este momento, pero que sí noto que gestiona mejor el hardware. El Tumble, no, LEAP 42.2 OpenSUSE que las propias Ubuntu o basadas como Linux Mint, y dura más la batería, que veo yo que baja el nivel de batería mucho más lento que cuando tenía Ubuntu. Así que me ha sorprendido de mucho OpenSUSE Tumbleweed. La opción mía Genome, porque yo Genome para mí es mi escritorio preferido, y creo que se va a quedar, porque estoy maravillado con OpenSUSE. Así que simplemente añoro Antargos, añoro Pac-Man, porque Pac-Man es Pac-Man, y sería, si la añoro demasiado, sería por la pana en el Lenovo de escritorio, en el hacer Aspa imposible porque da kernel panic, pero en el Lenovo. Pues nada, compañeros, ha sido un placer que vengáis aquí otra vez conmigo a charlar. No os va a llegar cuando cortemos la grabación, os voy a decir cuatro cositas ya fuera de línea, fuera de antena. Y muchas gracias por haber venido, un placer como siempre.
Muchas gracias a ti.
Gracias a ti y a todos los que nos oyen, y encantado como siempre de participar en tus podcasts, a Yoyo. Gracias a todos, gracias Ricardo.
Un placer.
Y bueno, a los oyentes decirle que no se despisten, que posiblemente vamos a dar un especial con lo mejor del Linux o Genial Linux 2016 y lo que esperamos para 2017, en donde vamos a estar todos, no solamente Ricardo, no solamente Paco y yo, sino vamos a estar la otra parte del grupo colaborativo de Killer Radio Podcast. Todo esto lo estamos subiendo y saldrá a luz en cualquier día de estos. Así que nada más, nos estaríamos escuchando nuevamente cualquier otro programa y nos vemos.
Hasta luego.
Hasta luego.